Son las 9:05 de la mañana, aquí en La Mañana en Compo Radio Ancon 92.1 FM, y ya está con nosotros don Alex Newman, porque entramos al territorio de Vida Digital. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido, buen día.
Muy bien, muy contento de estar con ustedes hoy, este último programa del año, en un día que tenemos que tomar en cuenta que no hay que creer todo lo que vemos. Recuerden que hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes, así que es posible que la gente les haga alguna broma. Si ven cualquier cosa publicada en redes sociales, tomen en cuenta que les pueden estar tomando el pelo, sobre todo si es de alguna cuenta latinoamericana donde el 28 de diciembre celebramos o por lo menos observamos el Día de los Inocentes. ¿Me estás escuchando bien? ¿Está bien el audio? ¿No me escuchas todavía?
Sí. Ah, ok. Te escucho bien. Lo que pasa es que acá estoy tratando de que salgas tú y no salga yo. Pero bueno, eso lo vamos a arreglar inmediatamente. Okay. Ahora sí.
Cualquier cosa le puedes dar botón derecho encima de la, digamos, del el videograma tuyo. Y hay una opción que dice, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo por aquí, pero...
No, no te preocupes, ya lo arreglé como en las viejas épocas, ¿no?
Ok, listo. Sí, hay una opción para no ver tu propio video. Ah, es que le estaba dando...
Exactamente.
Dice, exacto, hide self view en inglés o esconder la vista propia en español.
Pero bueno, ya está Alex, que está celebrando el año nuevo, tiene fuegos artificiales atrás y todo aquello.
Sí, casualmente esa es parte de lo que íbamos a hablar el día de hoy. Estamos hablando de, por lo menos vamos a hablar de algunas de las cosas que hemos visto en el año 2022. Y bueno, la próxima vez que nos veamos podemos hablar de tendencias de 2023, sobre todo porque ya la próxima semana va a ser 4 de enero y va a ser de los primeros días de la feria CES en Las Vegas, que lamentablemente no voy a poder asistir este año porque con esto de los atrasos en el tema de la documentación para poder viajar y todo lo demás, pues no hubo la oportunidad, pero ya el 12 de enero ya debo estar pudiendo procesar eso, así que ya tendré la oportunidad de poder asistir a alguno de estos eventos.
El CES es la primera semana de enero, ¿no?
Así es, y este año pues va a ser bien interesante porque va a haber... probablemente mucha más asistencia, mucha más concurrencia que lo que hubo en años anteriores. La feria oficialmente va a ser del 5 al 8 de enero, pero como es acostumbrado, dos días antes generalmente tienen días de prensa y vamos a estar pendientes de todos los lanzamientos de las diferentes marcas, desde los madrugadores históricos que son LG, que generalmente hacen su exposición inicial como a las 6 de la mañana del primer día, una cosa así por el estilo. Por lo menos 6 de la mañana hora de Panamá es un poquito más, hay que calcular las horas con Las Vegas, creo que son 2 o 3 horas de diferencia, pero la idea es que sí, o sea, es un evento que mucha gente espera por muchos, muchos meses para ver cuáles van a ser las tendencias este año. Sobre todo van a tener, por ejemplo, algunas ponencias por BMW, por algunas compañías de salud. Va a haber también gente de Amazon, de Google, de Microsoft. A mí me encantan las charlas que hace Sony, que hace Samsung y varias otras marcas. Así que vamos a ver qué marcas van a estar presentes en ese día. También hablamos con el amigo Tony Sano, que nos acompaña en Social Radio los sábados, y él va a estar allá y físicamente va a poder conversar con algunas de estas marcas y traernos información para nosotros, y si tenemos la oportunidad incluso lo podemos traer acá al programa para que nos comente sobre todas las cosas que van a estar saliendo y que darán mucho de qué hablar por el resto del 2023. Preparándonos para ver si con suerte y si todo sale bien, pues en el 2024 podemos ir. A menos que de pronto alguien nos invite al Mobile World Congress en Barcelona, al IFA en Berlín o cualquiera de las otras ferias que todavía nos queda en la lista de cosas por hacer. Antes.
¿Cuándo es el de Berlín?
¿Perdón?
¿Cuándo es la feria en Berlín?
Te comento, ya vamos a ver, IFA Berlín. El 1 de septiembre. Del 2023, así que no es mala fecha. Esa más o menos para esas fechas es que tú agarras haces tus Eurotrips, me imagino.
Exactamente, exactamente,
Bueno,
exactamente. Mira.
avisa, nos organizamos y de pronto te puedo acompañar. Sería del 1 al 5 de septiembre de 2023 en Berlín. Es la única feria que yo creo que se le acerca a la importancia del CES y es sumamente importante para muchos lanzamientos también poco antes de la época de las Navidades, que es donde sacan muchos de estos dispositivos. Así que no está nada mal el poder asistir a la IFA en Berlín. Y tú que ya
Sabes
tienes mucha
que
experiencia por las Alemanias, pues puede ser un buen guía para una
sí,
expedición.
no, que no sabía, porque el Mobile Congress de Barcelona se ha ido viniendo a menos por diferentes razones, sobre todo ahora con la pandemia, que te acuerdas que al principio, cuando se iba a hacer, muchas se fueron cayendo, después no volvieron, hay problemas con la organización municipal. Del municipio de Barcelona se ha complicado. Entonces, sí sé que la de Berlín pues ha hecho un gran trabajo, pero no sabía la fecha. Así que voy a anotarlo
Qué
de
lástima por
inmediato.
Barcelona, porque aparte de que tenemos la ventaja de que conocemos un poco mejor el idioma de lo que hablan en Barcelona a lo que hablan en Berlín,
Sí.
también es una ciudad muy bonita, muy cultural, muy llena de lugares que visitar interesantes. Bueno, esperemos que el municipio de Barcelona resuelva muchos de esos problemas, si no, yo creo que le podemos mandar algunos asesores de acá.
La otra cosa que te iba a decir era de que sí se hacen muy grandes presentaciones, pero no se me va a olvidar nunca la presentación del televisor que se enrollaba. O sea, en el CIS pasan estas cosas que salen productos que uno piensa que van a ser revolucionarios, al final se estrellan contra la realidad. ¿Te acuerdas del teléfono este que se abría? Que era como los tapitas de antes, pero que sí, que se usaban dos. O sea, hay muchos gadgets, muchos, muchos temas que uno piensa que van a ser revolucionarios y al final se quedan ahí. Y otros que en realidad pues pasan como otra esfera, ¿no? Más militar, más de investigación.
Mira, es curioso, yo creo que podríamos hacer un programa entero de 1 hora hablando de los dispositivos que prometieron mucho, fallaron miserablemente, pero que igual reencarnaron en otra cosa. Por ejemplo, tú puedes ver el tema de los televisores 3D. Los televisores 3D no pegaron, realmente fue un intento bastante noble. El tema es que con este tipo de tecnologías siempre está el tema del huevo y gallina en cuanto a contenido. Si no hay el contenido, el aparato no tiene mucho sentido. Y si el aparato no tiene mucho sentido, ¿para qué crear contenido? Ese es el primero. El segundo, pues, está el hecho de que no es una tecnología para todo el mundo, no todo el mundo lo puede disfrutar. Más que todo por el hecho de que cuando tú estás viendo un contenido de 3D, tú tienes que someterte a lo que haya escogido el productor y el director en cuanto al enfoque, porque sí tienes la sensación de profundidad, pero a diferencia de con la vista regular, tú no puedes acercar el enfoque o alejar el enfoque a voluntad. Entonces, eso a algunas personas le puede dar problema. Yo, en lo particular, la última película que vi en 3D fue la de Avatar, la segunda, que la empezaron a dar aquí en Panamá el 15 de diciembre, si mal no recuerdo. Y me pareció interesante el efecto. Ahora, uno de los efectos que la gente no le agrada tanto es el tema de la alta tasa de refresque o HFR. Las películas normalmente se ven en 24 cuadros por segundo en el cine, 30 cuadros por segundo en la televisión. Cuando muchas de estas películas son pasadas a un formato para televisión o para streaming, lo que hacen es que, ok, de 24 a 30 son 6 de diferencia, un quinto, sumas un cuadro o repites un cuadro cada 6 y prácticamente no te das cuenta. Es un movimiento bastante, bastante imperceptible. Sin embargo, en películas como está Gemini Man, están las de Peter Jackson, incluyendo El Hobbit, incluyendo El Señor de los Anillos, esta película de Avatar y un par más, lo que hacen es que graban a 48 o a 60 cuadros por segundo, lo cual no todo el mundo está acostumbrado. Sí es cierto que el movimiento se ve más fluido y cuando haces video, por ejemplo, para YouTube, para ciertas cosas, esos 60 cuadros ayudan a hacer que la experiencia sea más inmersiva. Pero cuando estás en el cine o viendo una pantalla bastante grande, esto se puede hacer un poco incómodo para muchas personas. Entonces es una de esas tecnologías que quizás no la vemos como la ponemos originalmente, pero sí la vemos en otras cosas, los videojuegos, las consolas, etcétera, para personas que sí realmente quieren una experiencia más fluida. El hecho de que nuestros teléfonos, cuando hacemos el barrido de una pantalla de abajo para arriba, etcétera, cuando estamos viendo contenido, eso sí se hace a una velocidad mucho mayor y hace que parezca que fuera que estamos moviendo un objeto físico y no que estamos viendo una pantalla parpadear. Entonces, todo eso va cambiando la forma en que hacemos las cosas. Los televisores enrollables, muy buen concepto y todo, lo único que el costo definitivamente es muy alto por ahora.
Sí.
Y lo que probablemente va a hacer es que sigamos viendo más pantallas no planas, sino flexibles, en el sentido de, por ejemplo, por ejemplo, displays publicitarios en los malls que no necesariamente son planos, sino que pueden ser redondos, o puedes ver pantallas en los tableros de los carros que se acomodan a ciertas formas y demás. Entonces, ese tipo de cosas las veremos, pero reencarnadas en otras cosas un poco más útiles. Ahora, habrá otras que no las veremos porque realmente no tienen mucha utilidad más allá de un breve momento de sorpresa. Yo recuerdo, creo que 2016 fue, que vi una pantalla táctil hecha de agua cayendo, así como si fuera una ducha
Sí.
así cayendo, y tenían otra
Yo
también que
no
era como un
sé.
vapor, ¿ok? Y entonces a punta de láseres, los láseres dibujaban en el agua, en el aire, en el agua cayendo, y tú podías tocar en el agua cayendo de manera que funcionara como una pantalla táctil, lo cual se ve muy bonito en principio, pero no es muy práctico. Si sopla un viento, se borró la pantalla.
Se fue todo.
Si está muy frío, si está muy caliente, no va a funcionar. La resolución es pésima. Entonces, sí, es una muy buena, interesante demostración de tecnología. Sin embargo, no necesariamente es algo que va a ser, que va a resultar en un beneficio práctico. Y eso es una de las cosas que mucha gente ha estado analizando, no solo del último año, sino de los últimos años. Es que se ha perdido un poco esa sensación de maravilla en cuanto a la tecnología y lo que puede hacer por nosotros. Y se ha vuelto más en cuanto a qué puede hacer la tecnología con nosotros, con nuestros datos, con lo que hacemos, con tantas cosas. Entonces, mucha gente tiene ese mal sabor y está pensando, yo creo que con bastante razón, que tenemos que hacer algún tipo de examen de conciencia como humanidad y ver cómo volvemos a una innovación que sea más en beneficio de nosotros per se y no en beneficio tanto económico como de otros, como político, como tantas otras cosas de otros temas. Pero igual, recordando este año, yo creo que este año fue importante el tema, tú mencionaste, por ejemplo, de las pantallas flexibles, que lo estamos viendo un poquito más ya en los últimos modelos de las generaciones nuevas de, por ejemplo, el Galaxy Fold, que son los teléfonos plegables de Samsung. Estamos viendo también competencia interesante por parte de Xiaomi, aunque no lo he visto en Panamá, por parte de Honor, que sí lo está trayendo a Panamá el teléfono plegable. Yo creo que el teléfono plegable, al igual que los teléfonos de pantallas grandes como el Note en algún momento, sí llegarán a ocupar algún tipo de nicho en cuanto a las preferencias de los usuarios a medida que vayan bajando de precio y aumentando las prestaciones como han hecho en los últimos años, igual que pasó con el Note. O sea, estamos hablando de que la gente de Apple, por ejemplo, se burlaba cuando salió el primer Note. Dice, ay, qué pantallón tan absurdamente grande. Y hoy en día puedes comprar un iPhone 14 Plus con un pantallón absurdamente grande. Se burlaban de las plumas y resulta ser que sacaron una pluma para el iPad porque la gente de verdad que le saca, hay cierta gente que le saca provecho a ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que vamos a verlo igual que pasó con el automóvil, que al principio tú comprabas un automóvil y lo podías conseguir de cualquier color siempre y cuando fuera negro.
Claro.
Y siempre y cuando fuera un vehículo utilitario, con una sociedad que todavía no se había automovilizado. Pero a medida que fueron creciendo las carreteras, cambiando las necesidades, etcétera, vemos las diferentes categorías de automóviles que vemos ahorita mismo. Incluso algunas que de pronto no existían cuando estábamos tú y yo pequeños. Por ejemplo, no existía esa categoría de, o sea, nada más nosotros conocíamos el sedán, el pick-up, el carro chiquito, y de ahí para arriba era buses, camiones, etcétera, ¿no? Hoy en día, que si tienes el Sports Utility, que si tienes el crossover, que si tienes no sé qué. O sea, va habiendo una mayor diversificación y creación de nuevos nichos en el mercado. Algunos resultan, otros no. Tú recordarás, por ejemplo, las netbooks que no pegaron. Fueron 2, 3 años que tuvimos mucho movimiento de netbooks, pero hoy vemos que están agarrando mucho auge las Chromebooks. No sé si estás familiarizado con las Chromebooks, Guillermo, entre las cosas que tú has podido trastear.
No, no, la verdad que no.
Te explico qué es una Chromebook. Una Chromebook es una computadora con un CPU un poco más optimizado para temas de batería y demás, que probablemente tiene menos almacenamiento del que normalmente tú acostumbras, 32 GB, 64 GB, y que básicamente son un tablet de Android, pero con teclado y mouse como una laptop. Entonces tú puedes tener algo de trabajo limitado con ella, tipo trabajo de oficina, Word, Excel, PowerPoint, etcétera, pero versiones online. Y todo se hace a través del navegador. Tienes algunas capacidades para trabajar local, pero la mayoría del trabajo, que es lo que hace la mayoría de la gente hoy en día, sobre todo post pandemia, lo trabajas en la nube. Tus documentos en Google o tus documentos en Office 365 o lo que fuera. Cosa que la laptop no tiene que gastar mucha corriente porque no tiene que procesar más de 4 cosas. No tienes necesidad de tener grandes cantidades de almacenamiento porque la mayoría lo llevas online. Y en el caso de que la laptop se pierda, el costo es bajo. Hay Chromebooks de $99. Y como no estás almacenando muchas cosas ahí, las oportunidades que se te pierda algo crítico o que caiga en manos ajenas son reducidas. Entonces, en ese sentido, esas Chromebooks han llegado a ocupar ese nicho que de pronto intentaron ocupar las netbooks en su momento. Ahora, también podemos hablar de algunos formatos que se intentaron más de una vez y en todas las ocasiones fracasaron. No sé si recordarás que tanto para finales de los 80 como finales de los 90, como principios de este siglo, hubo un intento de sacar computadoras tipo PC, pero del tamaño como de una chequera, más o menos. Que
Unas
tuvieran.
chiquititas que eran como, eran tan altas como un celular S6
Ajá.
y delgaditas también. Me acuerdo de
Exactamente.
eso, sí.
Sony sacó varias, sobre todo en Japón. Hubo varias empresas que sacaron. Yo personalmente tuve
Lenovo
una.
sacó.
¿Ah?
Lenovo también sacó, creo.
Lenovo. Yo tuve personalmente una HP y una Compaq que usaban Windows CE o Compact Edition. Era todo un tema el sincronizarlas con la computadora. Tenías que ir por puerto serial. No tenía necesariamente conexión a la red. Era todo un lío. Era como una especie de punto intermedio entre un celular y un tablet. Entonces, esas intentaron varias veces. Yo me acuerdo incluso hubo un modelo en 1989 por parte de, no me acuerdo si era Fujitsu o quién o Panasonic, pero que usaba unos disquetes de 2 pulgadas, no de 3,5, de 2 pulgadas, que aparte de que no podías conseguir la disquetera para la computadora, era un lío pasar la información y todo lo demás. Entonces son pequeños, yo diría, callejones sin salida evolutivos que hemos visto a través de los años y que obviamente también veremos en este 2022, que fue un año, por ejemplo, donde estuvo muy en boca de todo el mundo el tema del metaverso. No sé si recordarás que a principios de año la gente no tenía idea qué era lo que estaban hablando de esto del metaverso, qué era lo que estaba pasando, qué hacia dónde iban las cosas, que por qué Facebook se había cambiado el nombre. Que dicho sea de paso, nadie le llama Meta, a menos que estén
Nadie.
enviando un comunicado de prensa. Y es curioso porque este año ha sido también un año fuerte para todas estas empresas grandes, sobre todo los gigantes tecnológicos y las decisiones que han tenido que tomar, decisiones un poco incómodas para muchos, tanto los que tienen un chorizo en el humo, una vela en ese entierro, como para los que somos espectadores y vemos lo que está pasando. Ahora, viendo que ya son las 9:30, no sé si nos vamos un momentito a una pausa y regresamos y hablamos de estos grandes tecnológicos.
Hagamos eso, hagamos eso. Alex Newman con Vida Digital está con nosotros aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon. Vamos a la pausa, Andrea Olmedo, y regresamos de inmediato a los 92.1 FM y a radioancon.com. Son las 9:30 minutos de la mañana aquí en Radio Ancon. Estamos de vuelta con Vida Digital con Alex Newman aquí en los 92.1 FM y radioancon.com. Don Alex Newman, sigamos con el repaso de las cosas para el del 2022 y las que vienen para el 2023.
Pues sí, 2022 fue un año bien interesante, así como en esa supuestamente antigua maldición que dice, ojalá vivas en tiempos interesantes. Para las grandísimas, los grandes conglomerados tecnológicos que forman parte de nuestra vida diaria, en el caso de, por ejemplo, compañías como Amazon, como Facebook, como Twitter, etcétera. Todo ese crecimiento que llegaron a tener por muchos meses producto de la pandemia les llevó a hacer no tanto inversiones, pero sí mucho de contratación de personal y demás, cosa que normalmente uno no acostumbra a ver en empresa privada, sino más bien en gobierno donde la mayoría de la plata se va en planilla y no en inversión. Pero eso yo creo que es un tema para el programa de más temprano en la mañana. Lo importante es que es interesante cómo después de mucho crecimiento hubo efectivamente una corrección. La gente empezó a regresar a las oficinas, a dejar de dedicarle tanto tiempo a muchas de las actividades que hacían en pandemia. Entonces vemos cómo empresas como Netflix empezaron a tener más competencia con otros servicios de streaming y demás. Y hemos visto una contracción importante en el mercado tecnológico, y eso incluye, por ejemplo, Facebook teniendo que decidir botar una cantidad enorme de empleados. Twitter, que lo hizo, quiero pensar, más por capricho que por necesidad, botó también un pocotón de gente. Amazon también ha bajado algunos de sus empleos y demás. Entonces, ha sido un año bastante complicado para muchas de estas empresas tecnológicas. Precisamente porque después de un par de meses de bonanza, se dieron cuenta que si el crecimiento no se hace sostenible desde un principio, las consecuencias pueden ser muy graves. Y vamos a ver qué pasa. Y me recuerda, me imagino que lo han comentado en otros programas aquí en Radio Ancon, pero por ejemplo, la noticia que se forma ahora con el tema del retiro de una franquicia de comida rápida de Panamá, que la gente muy rápidamente quiere echarle la culpa al gobierno y el gobierno tiene muchas cosas que se le pueden criticar, pero esa cadena ya estaba en problemas desde hace más de dos
Sí.
años a nivel mundial y obviamente lo vemos en el sentido de que no había inversión en publicidad, no había inversión en modernización ni del modelo de negocio, ni de la atención al público, ni de los productos, etcétera. Entonces, obviamente un negocio que no innova, pues no necesariamente puede ser sostenible. Entonces, en ese sentido, ha pasado lo mismo con estos grandes conglomerados tecnológicos y esperamos, yo por lo menos espero que esto les permita crecer más sosteniblemente en el futuro y que lo hagan un poco con un poco más de prudencia, porque sí, es importante innovar y como lo decía Steve Jobs y varios otros así visionarios. Hay que hacer las cosas rápido, romperlas rápido, pero también arreglarlas rápido y seguir adelante. pero ha sido un año donde las compañías tecnológicas han tenido que aprender mucho y a la fuerza. Y habrá que ver qué nos trae esto, sobre todo ahora que Elon Musk quiere dimitir como CEO, que la gente de Tesla lo quiere fuera. Y todo este tema de la compra de Twitter ha sido también tema de noticia durante prácticamente todo el año, desde que se anunció la intención de compra que tenía Elon Musk hasta lo que está pasando ahora en este momento, que está todo tan realmente como enredado en Twitter, y es difícil saber cuál va a ser el futuro de esta empresa y de la forma en que hacen las cosas. Así que vamos a ver qué pasa con ello. Mientras tanto, hablando de Elon Musk, hay una serie de cosas que han aumentado también en el 2022 y una de ellas es la complejidad de las estafas en Internet. Y lo relaciono con Elon Musk porque una de las últimas estafas que ha sido expuesta ya por varios youtubers y varios investigadores es el utilizar la imagen de Elon Musk y de otros emprendedores de entrevistas que han hecho en otros canales de YouTube para hacer streaming en vivo, donde están haciendo streaming de la entrevista de Elon Musk o de cualquier otro, pero que ocasionalmente te ponen abajo entre las noticias de que Elon Musk dice que va a invertir en esto y te ponen un código QR. Si buscas el código QR, te manda a una estafa piramidal de estas que te ponen a invertir plata, etcétera, etcétera. Hemos visto también muchísimas estafas dando vueltas este año en Internet, donde la estafa se vuelve cada vez más compleja, pero muchas tienen algunos elementos en común que te hacen comprender un poco mejor por qué es que tienen éxito en ese sentido. Una de las últimas que he visto es, yo te enseño a hacer muchísimo dinero, tantos cientos o tantos miles de dólares diario, semanal, mensual, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que te hacen es decirte, dizque, bueno, lo que tienes que hacer es entrar a internet y decir que le vas a enseñar a la gente a hacer miles y miles de dólares mensuales o lo que fuera. Y básicamente es eso. Eso es como en nuestros tiempos había estos anuncios clasificados que decían, dizque, ¿cómo hacer dinero rápido? Yo te enseño, mándame $5 en un sobre. Y cuando te devolvían, lo que te devolvían era una carta diciendo, dizque, lo que tienes que hacer es poner un anuncio en el periódico diciendo, dame $5 y te digo cómo hacer plata. Entonces, lamentablemente, los métodos y los medios han cambiado, pero la estafa afortunadamente sigue siendo la misma y lo que hay que tener es mucho cuidado con este tipo de situaciones que se dan, porque de verdad que se hace muy fácil, sobre todo para las personas que tienen menos malicia, el caer en este tipo de engaños. Hemos visto muchos robos de cuentas de redes sociales, hemos visto muchos robos de canales de YouTube completos incluso, precisamente porque las personas que tienen una cantidad importante de seguidores son la víctima perfecta, por un lado. Y por el otro, tenemos el tema de que también se ha hecho mucho énfasis en tratar de prevenir el robo de identidad. Hemos visto varias cuentas, por ejemplo, Tony Sano es uno que ha denunciado cuentas que, por ejemplo, mañana te sacan una que dice Guillermo Ruiz, rayita abajo. Y agarran y copian y pegan fotos tuyas y las suben y entonces la gente te empieza a seguir y luego en los stories empieza a subir cosas como, hey, con esta nueva aplicación estoy haciendo mucho dinero. Cosas así por el estilo. De hecho, estoy viendo y todavía está abierta la cuenta falsa de Tony's Journal. Asimismo, hay una, por ejemplo, de el amigo que en paz descanse, Jorge Farías, que fue uno de los impulsores del tema del comercio electrónico aquí en Panamá, que el señor ya no está con nosotros desde hace bastante rato y de todos modos existen cuentas falsas que publican este tipo de cosas buscando ver a quién engañas. Cuando te vas a la información de la cuenta parece que procede de Nigeria Y eso es lo que estoy viendo ahorita mismo. Por ejemplo, una cuenta de septiembre de 2018 dice basada en Nigeria y la persona pues está haciendo ese tipo de engaños. Tenemos que tratar de educar a la gente para que sepa precisamente que estos engaños existen y que son muy, muy peligrosos. Otro que
Yo
está...
recibí un correo electrónico de Carlos Slim.
Ok.
Por ahí lo tengo.
Ok,
Donde
vale.
también algo como que había un negocio que me estaban invitando.
Oye, qué
Nada más que
bueno.
tenía que darle clic a un link que me mandaron.
No, y no es no es el único tipo de intento de engaño. Por ejemplo, yo en los últimos 3, 4 meses he recibido por lo menos 2 o 3 veces correos que se hacen pasar por la planilla de la empresa diciendo, oye, aquí está tu slip de depósito o aquí está tu ficha del seguro o lo que fuera. Y la idea es que lo abras precisamente y cuando lo abres te va a decir, oye, para verlo tengo que verificar tu identidad y entonces te pide tu correo electrónico de la empresa. Entonces, ya de por sí eso es un problema. Sin embargo, más allá de eso, una de las cosas que está pasando es que utilizan esas cuentas para poder escuchar, bueno, para poder monitorear los correos y no atacar de inmediato, sino cuando ya tienen suficiente información de la empresa. Son temas que las empresas tienen que hacerse más conscientes de todo el tema de la seguridad y lo que tienen que hacer porque se ha vuelto mucho más importante, sobre todo este año, el tema de la identidad. Hemos visto muchísimos ataques tanto a empresas privadas como a gobierno. Ahorita mismo creo que el gobierno de Medellín, me parece, está con muchos sistemas detenidos por temas de ransomware. El gobierno de Costa Rica hace un par de meses estuvo también muy afectado por el tema de ransomware.
Bueno,
Y
tengo
solo
entendido que
hace...
hasta el día de hoy no lo han podido resolver y que tuvieron que usar la vía alterna.
Exacto. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros nos veamos en esos espejos y tomemos las precauciones adecuadas, no solamente la empresa privada, sino sobre todo el gobierno, que lamentablemente, sobre todo después del tema que también hizo noticia este año de las aplicaciones del Tribunal Electoral y de otras aplicaciones que han tenido constantes situaciones inconvenientes, por ponerlo de una manera amable, donde la gente se ha dado cuenta, incluso gente que no es profesional, de que las herramientas fueron hechas o de apuro o pensando que nadie se iba a dar cuenta o quién sabe qué. Hay gente que insiste que hay maldad detrás. Yo quisiera pensar que no es así porque la mayoría de las veces cuando te dan a escoger entre maldad e incompetencia, casi siempre la incompetencia es la que gana.
Lamentablemente.
Sí, lamentablemente, y yo no sé si tú, y esto es algo que estábamos conversando ayer en la reunión de fin de año del programa que hago los sábados, y es que hay un autor que escribió cartas en la cárcel durante el régimen nazi, donde él decía que pelear contra la maldad es mucho más fácil que pelear contra la estupidez. Porque la maldad tú la peleas con la verdad, con la justicia, con sacar las cosas a la luz, con la transparencia. Mientras que la estupidez, si le enseñas un dato, un hecho, una evidencia, la ignora y sigue de largo y se mantiene. Entonces, la estupidez lamentablemente es mucho más resiliente que la maldad. La maldad eventualmente se da por vencida. Y bueno, regresando al tema que es el tema de la tecnología, sí yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta el tema de la preservación de la identidad de los datos personales. Aquí tuvimos la oportunidad también este año de hablar con nuestros amigos de IPANDETEC, con Abdías, con Lía, con todo el equipo, precisamente del tema también de los datos personales. Este año tuvimos mucha, mucha controversia en cuanto al manejo, por ejemplo, de la información de datos personales de la entrada y salida de personas en los PH, en los edificios comerciales, en los edificios de oficinas, en los edificios de gobierno, y de que pese a que existe una legislación vigente, muchos por ignorancia o por desidia, están escogiendo no cumplir con estos elementos legales. Y yo creo que es sumamente importante también que nosotros como ciudadanos sepamos cuáles son nuestros derechos y deberes en cuanto al tema de la información que manejamos propia y ajena, y tomemos las medidas necesarias, incluso el de llamar la atención cuando no se están cumpliendo las leyes, de fiscalizar, de tratar de cumplirlas nosotros también, de entenderlas lo mejor posible. En cuanto a otras cosas que se han dado este año también, que yo creo que son importantes, directa o indirectamente para el tema tecnológico, es, por ejemplo, la implementación de las leyes que tienen que ver con las sociedades de emprendimiento. Muchas de las sociedades de emprendimiento tienden a ser temas innovadores, temas originales, temas que tienen que ver mucho con tecnología, y hoy en día la tecnología permea absolutamente todo. Yo creo que mucha de esta legislación que se ha dado este año y en años anteriores acerca del teletrabajo, acerca de la creación más fácil de empresas, de sociedades y de temas comerciales, yo creo que nos puede dar mucha de la competitividad que necesitamos, sobre todo cuando en otros aspectos, temas de transparencia, temas académicos, no tenemos esa competitividad que tienen otros países y que realmente nos afecta muchísimo. No sé si
Muchísimo,
tú, ajá.
muchísimo, muchísimo.
Sí,
Nos afecta
no sé si
muchísimo.
tú tienes algún otro tema que se nos haya quedado de pronto por fuera este
Tú
año.
sabes
Ajá.
qué quería tocar,
A ver.
el recurrente fracaso de Apple por innovar. Se ha convertido en un meme las presentaciones de el iPhone, en el cual ya llegan al punto en que pues se burlan de que la innovación pasa por el cambio del color de la parte de atrás de todo lo que involucra el iPhone. O sea, da la impresión de que ya no hay más de dónde sacar, pero hay que sacar uno. Entonces, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de iPhone. ¿Me entiendes? Que es la punta de lanza. Digamos que cuando hablan la gente del gobierno, que siempre te habla este término espantoso, y dicen tecnología de punta. Bueno, cuando yo cada vez que yo escucho tecnología de punta, me imagino me imagino uno de esos lanzas que usaban los cavernícolas. Pero también me acuerdo del iPhone, porque es este aparatito que revoluciona todo el año 2007, que permite que hoy por hoy la gente viva prácticamente metida en los apps con el famoso teléfono inteligente. Y me parece que en el año 2022, 2023, se ha estancado. Y la otra cosa que te quería comentar era una entrevista que le dio Steve Wozniak a El Mundo de España hace como 3 semanas, en la cual él le preguntaron, dinos una nueva idea que te hayas encontrado por ahí que te haya parecido buena y que te haya agradado. Y el tipo dice, la verdad es que no se me ocurre ninguna. Si me hubiera encontrado alguna, te la digo. Que eso demuestra un poco también que da la impresión de que las innovaciones están como en un momento de adicionar más de lo que ya hay, ¿no? O sea, no nos estamos encontrando algo totalmente revolucionario, ya te digo, como el año 2007, este aparatito que lo cambió todo. Y yo no sé si tú tienes esa misma percepción, Alex.
Yo creo que es algo que ha estado sucediendo ya por varios años, en el sentido de que las mejoras e innovaciones se hacen más incrementales porque hay menos riesgo. En el sentido de que, oye, yo tengo un producto exitoso, yo no voy a apostar la empresa en un producto revolucionario que podría fallar. Porque hay que reconocer, el iPhone pudo haber fallado. Recordemos que no era el primer intento de un asistente personal digital. El Apple Newton fue un fracaso rotundo. que fue opacado por el lanzamiento de Palm y de Windows CE y de otras alternativas.
Sí, Palm era el rey de la cuadra durante un par de años, por lo menos.
Exacto, y de hecho el primer smartphone que yo tuve fue un Palm. Entonces, tomemos en cuenta que Apple no siempre ha tenido éxito, entonces quizás ellos ya no tienen ese mismo ímpetu a la hora de apostar, y lo cual es triste porque están sentados encima de una pila de dinero. Realmente están sentados en una montaña de dinero y ellos podrían quemar mucho más de eso en tirar nuevos productos más innovadores. Incluso algunos productos que los mismos usuarios dicen, ay, qué bonito si Apple sacara lo que fuera. Ellos se pueden dar el lujo de fallar y no lo están haciendo. Lo que están haciendo es cosas incrementales. Y me da risa porque, por ejemplo, es que, oye, estás harto de que tu webcam en tu laptop sea un video muy feo y no te vean bien y todo lo demás, pues ahora tenemos que puedes usar tu iPhone como cámara. Ok, pero ese tipo de capacidad ya se estaba haciendo, por ejemplo, por terceros. Ahorita mismo estoy cambiando de cámara a mi teléfono celular. Ahí estoy usando mi celular como cámara. Y esto no es una Mac, esto es simplemente una aplicación de software. Y ellos están simplemente adoptando algo que se hizo en software en algún momento y volviéndolo a hacer, pero a nivel del software del sistema operativo de ellos. Y lo ponen como innovación. Y así más de cuatro cosas como, ah, vamos a utilizar múltiples píxeles para de cuatro píxeles hacer uno y hacer una mejor imagen. Cámaras digitales en celulares ya han estado haciendo por mucho tiempo eso mismo, en software y en hardware. Entonces, hay muchas de estas innovaciones que realmente son, ok, esto ahora yo también lo hago, pero con mi propia forma de verlo. Lo cual no está mal, pero pónmelo como eso. Oye, hicimos esto a partir de aquello, honrar, honra. No sé, yo tengo ya bastante tiempo que lo veo de esa forma, de que ellos están haciendo aumentos incrementales que son bienvenidos. Sin embargo, que el tema de ser revolucionarios, pues todavía les falta un poquito más y quizás
Sí, entiendo el
tienen que
punto,
vender
¿ah?
algo más. ¿Ah?
Entiendo bien el punto, ¿ah? Porque sí, es que estamos en un momento donde tú patinas. Es que tú sabes qué me vino a la mente, el carro Apple. Se habla muy poco de eso, pero Apple intentó hacer carros. Así que es muy fácil regarla, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, no han sacado más mini tablets. O sea que algo hay por ahí, ¿no?
Mira, yo lo veo de este punto. Yo lo que espero es que las malas costumbres de lo que están haciendo en algunos dispositivos no se pasen a otros. En el sentido de que, por ejemplo, tú tienes autos como los autos de Tesla, que si tú quieres una funcionalidad adicional, tú la pagas por suscripción. Y entonces el día que no la pagas, pues no la recibes. Con todo y que el carro ya la tiene. O sea, se está haciendo el gasto en que el carro lo tenga, pero tú lo pagas como una suscripción. No, a mí, por lo menos, no sé si es que sea mi forma de pensar o lo que fuera, pero no me parece ético. Por ejemplo, BMW ya copió en algunos países el modelo de que, por ejemplo, en ciertas áreas donde hace mucho frío, tú le puedes prender la calefacción a la silla para que la silla esté caliente. Ah, pero te lo alquilan. El razonamiento es que habrá gente que no lo usa, entonces, ¿para qué se lo cobre? Pero si me lo
Claro.
estás cobrando igual en el inventario de materiales para fabricar el carro, eso va allá adentro, me lo estás cobrando, no me lo estás regalando. Entonces, no sé, yo espero que eso no pase, porque tú te imaginas que compras el carro Apple y resulta ser que te tienes que ir para el interior, pero no puedes porque el tanque no se llena, porque necesitas comprar más espacio en vez de iCloud, sería iTanque. No sé. Es el tipo de cosas que a mí me preocupan, de que yo entiendo software como servicio cuando realmente es un servicio, pero hay ciertas cosas que me parece que no necesariamente se adaptan a eso. Entonces, el 2022 ha sido un año donde muchas empresas se han volcado a eso Y los usuarios no están muy contentos porque sí, al principio tú puedes pensar que te sale más barato, pero a la larga estás de pronto pagando más por algo que de pronto pudiste haber adquirido de una forma más económica. Pero sí, realmente es un tema que vamos a ver hacia el futuro qué es lo que nos trae. Y yo creo que en lo que viene ahora el CES, que como te dije, oficialmente empieza el 5, pero ya nosotros el 4, cuando estemos hablando, vamos a tener la oportunidad en la próxima semana de hablar de algunos de estos lanzamientos que tendrán las marcas. Y los lanzamientos son importantes cuando hablan de equipos específicos, pero yo creo que también es importante cuando ellos hablan de tendencias y la dirección en que va el mercado, la hoja de ruta que van a aplicar. Hay algunas hojas de ruta que a medio año, pues por temas económicos, no se dan. Por ejemplo, hace un
Claro.
par de años LG salió del tema de los celulares, pero le ha ido muy bien en televisores y electrodomésticos. Asimismo, otras empresas han tenido que salirse de algunos mercados. Pero vamos a ver cuál es la hoja de ruta de todas estas grandes marcas. Y como tú mencionaste, no solamente de las grandes marcas que de pronto cometen estas metidas de pata espectaculares, sino de estas marquitas de nada que, como por ejemplo Oculus, se vuelven de un stand que era un poco más chico que la oficina donde estoy, a un stand que es más grande que mi apartamento, con una fila de 2, 3 horas para la gente poder experimentar la última tecnología de Oculus cuando los compró Facebook por no sé cuántos miles de millones. Entonces, vamos a ver qué tal nos va este año y esperemos que sea para mejorar no solamente la calidad de vida de las personas que vuelven a las oficinas, sino mejorar la calidad de vida de las personas que se quedan en sus casas o que van entre casa y oficina, que ayude a esa movilidad, sobre todo movilidad eléctrica, movilidad sostenible, que mejore también la experiencia del usuario. O sea, no te puedo decir la diferencia que hemos visto en menos de 5 años en la calidad de las conversaciones que estamos teniendo y que nos permite brindar este programa a la audiencia todas las semanas. Y esto en muy poco tiempo. Yo creo que demuestra la capacidad que podemos tener de crear cosas buenas, innovadoras y que incluso siendo mejoras incrementales, vayan realmente cambiando la forma de hacer las cosas para ti.
Sí, la verdad es que de cuando comenzó la pandemia ahora, las cosas han cambiado muchísimo en el tema de multimedia en esto, ¿no? De la interacción. Algo que sí se había visto incluso desde los Jackson para acá, pero no se había terminado de materializar.
Así es. Pero bueno, quedamos así y bueno, te deseo a ti y al resto del equipo de Radio Ancón y a sus familiares y sus seres queridos un muy, muy feliz año de 2023 y que bueno, que venga con mucho éxito y posiblemente con muchos nuevos eventos en temas de tecnología y con mucha innovación.
Muchísimas gracias, Alex. Feliz año. Espero que la pases muy bien. Y nada, nos hablamos el próximo año. Un abrazo grande y gracias por estar con nosotros aquí con Vida Digital en Radio Ancón. Un abrazo. Cuídate mucho.
Igualmente.
Luego.